Hola, bienvenidos a este episodio de Una Mujer es una Casa. Mi nombre es Natalia Mingotti. Bienvenido si es tu primera vez por acá y muchísimas gracias por seguir aquí en esta pequeña comunidad que somos en este podcast, en el que básicamente reflexionamos, pensamos acerca de cosas que pasan, miradas, tal vez abrir ventanas, tal vez proponer cuestionarnos cosas. Un poco eso es lo que me lleva a grabar, me hago preguntas o la vida me pone preguntas y usualmente o cada vez más las respuestas vienen por experiencias y a partir de allí creo que se generan cuestionamientos interesantes, sobre todo para ser cada vez más libres, cada vez más genuinos, cada vez más en concordancia con nuestra verdad interior, cualquiera que ella sea. Yo quería hablar hoy de una frase que tiene, yo creo que tiene demasiada fama y más bien creo que causa muchísima ansiedad, ¿no? Y es esta idea de que solo puedes dar el amor que tú mismo te das, o solo vas a amar a alguien si te amas a ti mismo, y el amor propio. Y entonces yo digo, bueno, yo, o sea, a mí no tengo ni idea, yo no crecí que me enseñasen acerca del amor propio. Y mis padres seguramente no, y mis abuelos y todo el mundo. Y mira, y esa gente se enamoraba y se amaba y construía familias y mira, y estaban 60 años juntos, ¿no? Ah, pero es que yo no quiero el matrimonio que tuvieron mis abuelos, yo tampoco. Pero sería muy soberbio de mi parte pensar que ellos no se amaron. Ellos se amaron de la manera como se podían amar. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que yo creo que es injusto, es una carga demasiado grande y creo que se mercadea demasiado, se hace mucho dinero con ello, insistiéndole a la gente, sobre todo las mujeres, que bueno, es en lo que yo me enfoco más, en nuestra energía, en nuestra experiencia. Todas las veces que las mujeres nos dicen que cuán necesario es amarnos a nosotras mismas y el amor propio, porque solo así vamos a atraer a ese compañero o compañera. En mi caso, más una vez, yo hablo desde mi experiencia heterosexual, que es la que tengo. Pero entonces es eso, ¿no? Entonces es como si ya yo no tuviese suficiente ansiedad en la vida y suficientes listas y cosas. Entonces ahora tengo que hacer una especie de maratón de autoamor, porque entonces solo así yo voy a conectar con un amor real. Y entonces tú ves ese poco de gente esmañangada, ¿no? Lo que quiera que eso signifique para cada uno de nosotros, pero digamos como que, bueno, puede ser inevitable o no sentir como que, bueno, ¿por qué fulana sí y yo no? En primer lugar, cada una de nosotros vino a vivir una historia única, particular y personal. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que dejar de hacer es compararnos. Eso así de una, ya, radical. No nos comparemos nunca con nadie. Y lo otro, bueno, es soltar esa muy mala fama del amor propio como el único camino para poder conectar con el amor de pareja. Porque aquí además, más adelante vamos a cuestionar un poquito eso del amor de pareja, ¿no? Pero quería como, primero que todo, liberarnos de eso, porque, bueno, porque no ayuda. Podemos respirar aquí. Entonces, bueno, nadie nos enseña, ¿no?, cómo es eso de amarnos a nosotros mismos, y básicamente vamos de herida en herida. y muchísimas relaciones de pareja, vamos a concentrarnos primero en ella, muchísimas relaciones de pareja se establecen desde la herida. ¿Cuántas amigas no tengo que estuvieron en relaciones muy intensas, significativas, y que genuinamente amaban a su pareja y tiempo después decían, bueno, pero yo estaba totalmente anulada, o sea, yo me puse pequeñita para que él pudiese ocupar todo el espacio. ¿Voy a cuestionar el amor allí? ¿O ellas deben cuestionar el amor allí? No. Se estaban relacionando desde la herida, de ella y la herida de él. Y eso es lo que atrae. Yo creo que es muy injusto tener ese prejuicio, ¿no? Yo creo que además es mucho más compasivo reconocernos desde nuestras heridas y saber lo que hemos conectado desde allí. Cuando yo pienso en mis relaciones de pareja significativas hoy en día, mirando atrás, puedo reconocer en la mayoría de los casos, bueno, cuál fue la herida que me conectó con ese fulano y por qué luego eso se acabó, ¿no? Eso también es importante. Yo creo que algo que se habla poco en las relaciones de pareja es, bueno, las personas individualmente van andando caminos y esa relación de pareja, que es como un tercero, ¿no? Porque está el yo, está el tú y está el nosotros. Entonces, ese nosotros va a ir evolucionando o no según los individuos. Entonces, llega un lindo día en el que tal vez ya no da, bien sea porque por una parte ya uno de los individuos no está en aquella herida, no está en aquel lugar y quiere avanzar para otro lado, y puede ser que su pareja no. Entonces, entender los finales desde allí también ayuda a darle otra forma al despecho, ¿no? Esto no quiere decir que uno no se despeche, que uno no se sienta triste, que uno no ande con el corazón roto, que uno... Es que una cosa no tiene que ver con la otra. Yo creo que algo súper valioso que he aprendido es a estar presente en las emociones que puedo sentir sin juzgarlas. Puedo sentir rabia, puedo sentir miedo, puedo sentir, bueno, un abanico de emociones, y eso no quiere decir que no pueda ver lo que está por atrás de eso, ¿no? ¿Cuál es la trascendencia? Entonces creo que una cosa no tiene que ver con la otra, ¿no? Se puede terminar una relación y vamos a vivir el duelo de esa pérdida, de ese cierre, pero eso no quiere decir que no podamos también entender sentir esa voz dentro que bien nos puede decir, esto también pasará, ¿no? Y yo creo que entender también eso, esto también pasará, y no la bendita frase de un clavo saca otro clavo, hay muchos peces en el agua, bueno, pero es que yo no quiero otro clavo, yo no quiero otro pez, yo quiero ese, ¿no? Entonces ese tipo de consuelos yo creo que ayudan muy poco. Yo creo que más bien ayuda el bueno, vendrá lo que vendrá, ¿no? Y si no viene también. Yo creo que es importante también el hacer las paces, y ahí ya voy con justamente lo que quería comentar, y es que creo que uno de los grandes aprendizajes que tenemos nosotros en este momento es cuestionar y trabajar muchísimo qué es el amor, cuál es el concepto de amor que nosotros tenemos, porque la mayoría de nosotros crecimos con un concepto de amor como moneda de cambio. Es decir, yo tengo una cantidad de méritos que me hacen amable, es decir, que me hacen merecedora de amor. Y parece un poco loco, pero lo primero que todos tenemos que internalizar es que todos, absolutamente todos, somos merecedores de amor, de la conexión con el amor divino, de la conexión con el amor que es la energía primordial de todo. Entonces, conectarse con esa noción ya empieza como a quebrar un poco unos principios bastante dolorosos. Yo crecí, digamos, en una casa muy amorosa, no puedo decir que no, muy amorosa, pero al mismo tiempo también muy exigente, ¿no? Y yo tenía que cumplir como que todo un montón de cosas para como que para sentir que era aceptada, que era suficiente, que era amada, que era tomada en cuenta, ¿no? Y esa niña además creció viendo a las mujeres a su alrededor haciendo dietas y miles tratamientos para supuestamente ser bellas y tener el cuerpo perfecto y no sé qué. Entonces, claro, aquella niña que ya de por sí tenía todas esas ideas de cuán perfecta tenía que ser, la perfecta alumna, la perfecta hija, la perfecta nieta, además crece viendo, bueno, todas estas mujeres. Por supuesto que yo crecí con muchísimos complejos y además creyendo que yo no merecía nada, ¿no? Que yo no merecía ser amada. Bueno, empezando porque no tenía el cuerpo perfecto, no tengo, no lo voy a tener porque no existe, ¿no? Vamos a comenzar por ahí. Pero además me convertí en aquel típico cliché de la supermujer. Entonces era muy cómico porque por un lado tenía aquella inseguridad enorme como un monstruo así de mil cabezas, ¿no? De yo no valgo nada, yo soy inoportuna, en fin, cualquier cosa horrible que yo podía decirme, pero al mismo tiempo proyectaba la imagen de una supermujer. Pero mira además como yo soy profesional y soy madre y soy independiente económicamente y además soy súper sexy y soy inteligente y no sé qué. Y entonces era como una especie de producto de marketing, ¿verdad? Y cuidadito el hombre que me rechazaba, ¿no? Cuidadito el hombre que no me hace, que no me incluye en su vida, porque entonces por supuesto mi discurso y el discurso de mis amigas, claro, desde un lugar de amor, ¿no? Obviamente era, él se lo pierde, tú eres un mujerón y no sé qué. Y eso fue como una especie de wow, de momento wow que tuve hace un tiempito, que mentalmente hablé con algunos de mis ex y les pedí disculpas porque dije, qué locura, qué fastidio estar con esta mujer que casi que te hacía sentir, bueno, que era un premio estar conmigo, ¿no? No, qué fastidio, pobrecito, o sea, no, disculpa por haber sido tan fastidiosa. Y creo que digo esto es porque, de nuevo, esa frase de nadie nos debe nada, y es que es así, y tú tampoco le debes nada a nadie. No hay expectativas que cumplirle a nadie como tú, como nadie tiene que cumplir expectativas para ti. Entonces el amor no es una moneda de cambio, el amor de pareja no es una moneda de cambio, no es que en la medida que yo sea más esto, más lo otro, más me van a amar. Y es una conversación que un poco en tono de broma tenemos mi pareja y yo, ¿no? Que yo digo, bueno, ¿cómo es eso de amar mucho? O se ama o no se ama. O se ama o no se ama, ¿no? Es como, o hace calor o no hace calor, pero no es como que, ay, no sé, tengo dudas con el calor, no, bueno, no, es como, yo siento que lo que pasa allí es que, de nuevo, como hemos trabajado el amor como una moneda de cambio, ¿ok? Y fue lo que aprendimos nuestros padres y nuestros padres de los suyos, es decir, toca romper ese paradigma, ¿no? Yo creo que la vida se vuelve amable, se vuelve realmente un estado mucho más nutritivo cuando entendemos el amor como una experiencia integral. Es decir, es experimentar, vivir el amor en sus diferentes manifestaciones. El amor de mis padres, el amor de mis amigos, el amor de mi pareja, el amor de mi hijo. Es amor que se manifiesta de diferentes maneras. Y además ese diferenciarse de diferentes maneras es una constante negociación entre lo que yo necesito e interpreto, que es sentirme amada, y lo que el otro entiende y puede dar como amor. Por ejemplo, yo soy una persona que el amor físico es muy importante. Los abrazos, las caricias, los besos, ese trato físico. Y tengo personas muy queridas, bueno, que son bastante retraídas en eso. Pero yo entiendo que manifiestan su amor de otra manera. Y lo he llegado a entender y lo puedo negociar, ¿no? Y también entonces puedo estar más clara de cómo yo necesito sentirme amada. Y allí sí viene una noción súper importante sobre el autoamor. Y es que, bueno, cómo yo necesito sentirme amada, cómo yo me doy eso, ¿ok? Y cómo yo soy capaz de pedirlo. Y además eso de pedirlo, lo hablábamos un poco este fin de semana con una actividad que tuve con mujeres, que bueno, pero yo lo pido y no, o sea, y termina siendo errado, y termina siendo, digamos, una trampa. Y eso también con mucha madurez y con mucho trabajo, uno va de alguna manera afinando el instinto, o más bien quitándole la contaminación al instinto, y vas a saber a quién pedirle qué y cuándo. Eso también se va logrando, que no es infalible, lógicamente, porque nada lo es, o sea, pretender una vida perfecta, una vida en la que seamos emocionalmente impermeables, bueno, creo que es cuando estamos muertos, ¿no? Es cuando estamos muertos en vida. Ser permeables emocionalmente es inevitable, porque además, bueno, somos seres emocionales y somos seres además que necesitamos los vínculos con los otros, porque somos seres sociales. Entonces, cuando yo comienzo a relacionarme desde el otro, no desde mi carencia, ¿verdad?, sino desde aquello que yo sé que necesito, es diferente, porque es diferente pedir un abrazo desde la carencia, esa hambre de amor que todos tenemos, esa hambre de amor que ya hemos hablado aquí, que hace que víctima y victimario vengan del mismo lugar. Entonces, lo primero es, bueno, ¿cómo yo sacio mi hambre de amor? Mi hambre de amor yo la puedo saciar, en mi caso, con este compromiso durante el último año con el yoga y dentro de mi presupuesto ser absolutamente estricta con el dinero que reservo para mis clases de yoga. Creo que también tiene que ver con, bueno, mis tés, ¿sabes? Me gusta tomar té, entonces, bueno, trato de tener esos tés que me gustan, o poder darme el tiempo de tomar sol, y me voy dando esas cosas que para mí son maneras de abrazarme, son maneras de contenerme, que en momentos puedo compartirlos o no con mi pareja, con mi hijo y con las personas que poco a poco he ido conectando aquí en Oporto, porque bueno, aquí no tengo familia ni amigos, ¿no? Entonces, ¿cómo ir conectando? Pero por eso es tan importante estar muy claro en cuáles son mis necesidades y de qué manera yo las puedo satisfacer. Y cuando una de esas necesidades es pedirle al otro, es pedirle ayuda, es pedirle compañía, ¿no? Creo que eso es súper importante. Comenzar a quebrar esas ideas desde donde me relaciono, porque si yo sigo pensando, y de nuevo, esa es la pregunta de qué es el amor, ¿no? Porque allí además yo voy a encontrarme cuáles son mis creencias sobre el amor y qué es lo que mi cerebro ya tiene estipulado, y mi cerebro además va a conectar es con eso para confirmar aquellas creencias que yo tengo sobre el amor. Si yo creo que el amor es sacrificio, bueno, yo seguramente voy a tener en la vida experiencias que me confirmen eso. Entonces, bueno, vale la pena sacudir eso. No soy experta en el tema, es netamente experimental, pero a partir de ese cuestionamiento comienzan como a romperse paredes, como a como que los nudos ya no están, ¿no? Y comienzas como a fluir en otro, en otra manera de estar, mucho más amable. Que al final yo creo que es eso lo que estamos buscando, una vida más amable, una vida más libre. Así que bueno, creo que tal día como hoy, que además no me había dado cuenta que este episodio iba a salir un 14 de febrero, día de San Valentín, pero bueno, más bien no importa, la verdad no importa, la verdad importa más estar en paz, estar en paz con nosotros mismos, estar en un estado de compasión con nosotros mismos, con lo que podemos dar, con lo que podemos ser ese día, sobre todo eso, de una manera compasiva. Creo que sobre todo amar tiene mucho que ver con la compasión. Entonces yo diría que es menos ámate a ti mismo para amar a los otros. Para mí más bien sería ser compasivo contigo mismo, y a partir de allí está la compasión para todo, y a partir de allí hay entonces un camino a vivir en el amor y vivirlo con agradecimiento, vivirlo con el agradecimiento que trae los aprendizajes que vivimos en amor. Sí, vinimos a eso, vinimos a recordar, a reaprender vivir en amor. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Bueno, si quieres comentar algo, si quieres compartir este episodio, con muchísimo gusto. Si quieres comentar vía Instagram, vía Facebook, bueno, estoy a la orden. Y muchísimas gracias por escuchar y estar. Hasta el próximo episodio.